La Voz de América presenta.
Comienza la despedida a la magistrada de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg. Trump rinde honores a veteranos de la fallida invasión a Bahía de Cochinos en Cuba. El impacto de la pandemia en la asistencia humanitaria de la ONU en Venezuela. Y crece el rechazo contra migrantes venezolanos en países receptores, según encuesta de Gallup. Desde Washington les doy la bienvenida a esta emisión del Mundo al Día. Soy Yasmín López y comenzamos. Estados Unidos le da un último adiós a la honorable jueza Ruth Bader Ginsburg. Sus restos llegaron a la Corte Suprema de Justicia, donde permanecerán por 2 días para que el pueblo estadounidense pueda darle un último adiós. Saludamos a Jacopo Luzzi, quien se encuentra en el lugar de la noticia. Jacopo, ¿cuál es el ambiente que se vive en este momento en la Corte?
Jasmine, desde esta mañana muchísimas personas, a pesar de ser un día laboral, vinieron aquí para rendir homenaje a Ruth Bader Ginsburg. Mucha conmoción y lágrimas entre los dolientes, porque estamos hablando de una persona, de un personaje, que no era simplemente una magistrada, pero también un símbolo de equidad entre hombres y mujeres y de justicia objetiva, una persona que ha contribuido a moldear el presente estadounidense. Sin embargo, ahora se habla de su reemplazo ya en la Corte Suprema y la polémica no para en el Capitolio. En la mañana del miércoles llegaron a la Corte Suprema los restos de la jueza Ruth Bader Ginsburg, empezando así 3 días de homenajes a la magistrada. En una ceremonia privada dentro de la Corte, su presidente John Roberts recordó a su histórica colega.
Ruth solía preguntar cuál es la diferencia entre un contable en Brooklyn y un juez de la Corte Suprema. Su respuesta, una generación. Se ha dicho que Ruth quería ser una virtuosa de la ópera, pero se convirtió en una estrella de rock. Ella eligió la ley.
Mientras cientos de ciudadanos y algunas figuras públicas empezaron a rendir homenaje a Ginsburg, sigue adelante el debate para ya nombrar su reemplazo a pesar de las inminentes elecciones. El líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, aclaró.
El presidente tiene pensado usar el poder que los votantes le dieron para presentar un nombramiento.
Sin embargo, los demócratas acusan a los republicanos de hipocresía, porque en 2016 se negaron a evaluar al nominado del presidente Obama debido a las elecciones, porque tenía que ser el pueblo quien eligiera.
Resulta que la regla McConnell no era más que una artimaña de McConnell. El líder McConnell, tristemente, se encamina hacia el camino de romper su palabra al Senado y al pueblo estadounidense. Ha expuesto de una vez por todas que el supuesto principio de dar voz al pueblo en la selección del próximo juez era una farsa.
La favorita para reemplazar a Ginsburg podría ser Amy Coney Barrett de Chicago, conservadora con conocidas posiciones contra el aborto. La conmemoración funeraria seguirá adelante hasta el viernes. Entonces, los restos de la primera mujer en un cargo público que recibió este honor serán llevados al Capitolio para un último día de homenajes. Toda la población, Jasmine, tendrá la oportunidad de despedirse también allí de Bader Ginsburg. Mientras el sábado descubriremos en la Casa Blanca quién será el nominado del presidente Donald Trump para ocupar su lugar.
Seguiremos atento, Jacopo. Gracias por el reporte. El presidente Donald Trump honró este miércoles en la Casa Blanca a los veteranos de la fallida invasión a Cuba por la Bahía de Cochinos. En su alocución, el mandatario fustigó a sus oponentes políticos. Jorge Agobián siguió de cerca este evento y nos trae el siguiente reporte.
En un evento en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump recalcó su postura de máxima presión sobre los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y aseguró que muchas cosas están pasando ahora, las cuales dijo no puede develar. En el ínterin, apostó por un hemisferio occidental democrático y aseguró que ocurriría más pronto que tarde. Estas promesas las pronunció en un salón repleto de cubano-estadounidenses, algunos de los cuales participaron en la fallida invasión de Bahía de Cochinos, en Cuba, en 1961. En ese ambiente, el mandatario anunció restricciones a la importación de alcohol y tabaco desde la isla y prohibió la participación de estadounidenses en eventos o conferencias organizadas allí.
Que viva Cuba libre.
En el mismo acto, el mandatario acusó a la oposición cuando faltan 41 días para las elecciones presidenciales.
Ahora el Partido Demócrata está dando rienda suelta al socialismo en su propio hermoso país. Hoy proclamamos que Estados Unidos nunca será un país socialista o comunista, y agregaré esa palabra.
Esta no es la primera vez que Trump afirma que sus oponentes son socialistas. Aunque ahora, en medio de la campaña, agrega la palabra comunismo. La campaña de su contrincante demócrata Joe Biden se defiende, asegurando que esa retórica busca crear miedos.
Es ofensivo para familias como la mía, como mi esposo que salió huyendo de Venezuela, mi familia que salió huyendo de Nicaragua. Entonces nosotros nos estamos enfrentando a eso bien claro, que no existe esos valores en nuestro partido y en nuestro país.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Thank you so much.
Los miembros de las Naciones Unidas enfocan sus esfuerzos en los planes de recuperación económica y social tras el impacto de la pandemia del coronavirus, lo cual también ha afectado la respuesta humanitaria de la ONU y las agencias internacionales. Celia Mendoza está con nosotros desde Nueva York. Celia, ¿ha podido la ONU seguir asistiendo a la crisis humanitaria de Venezuela durante la pandemia?
Lo han podido hacer, pero de manera reducida. Esto fue lo que dijo no solamente el secretario general de Naciones Unidas, que ha sonado las alarmas acerca del impacto del coronavirus, pero también agencias internacionales como la Cruz Roja, que es una de las más importantes en el territorio donde se encuentran los venezolanos. El impacto del coronavirus y cambio climático en las crisis humanitarias es una de las preocupaciones de los países miembros de las Naciones Unidas, en especial aquellos receptores de migrantes y refugiados. Estos enfrentan las consecuencias financieras inmediatas de esta emergencia sanitaria, a lo que se refirió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en el marco de la Asamblea General.
El impacto de la pandemia de COVID-19 está agravando la difícil situación de los países en desarrollo sin litoral. El comercio, el transporte y la distribución han cambiado. Las exportaciones e importaciones se han visto afectadas por problemas en las fronteras, bloqueos, restricciones comerciales, interrupciones en las cadenas de suministro mundiales y shocks en los precios de las materias primas. Y el riesgo de sobreendeudamiento acecha.
Preocupación que comparten agencias de ayuda como la Cruz Roja Internacional, que según su presidente Francesco Roca, sigue operando para ayudar a los migrantes venezolanos en las fronteras.
El pueblo venezolano sigue siendo un importante foco de acción, aunque ahora esté el tema de la gente que quiere regresar a Venezuela.
Según Roca, han logrado mantener el acceso a territorio venezolano, donde también proveen asistencia.
En este momento podemos tener acceso a todos los lugares del país. Por supuesto, los recursos no son suficientes para hacer frente a la muy difícil situación de la nación y el nivel de pobreza, por lo que, por supuesto, no podemos igualar el nivel de asistencia necesaria, pero estamos haciendo todo lo posible por llegar a las personas, especialmente a los más necesitados en el país.
Venezuela ha sido un tema importante para la región. Países como Colombia, Paraguay, Ecuador, entre otros, han enviado su apoyo a una salida del gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno en disputa, que tomó la palabra durante esta jornada.
Te agradecemos, Celia, por el reporte. Y a pesar del número de casos de coronavirus, ya hay fecha en Miami-Dade para el regreso a clases. Les tenemos los detalles en minutos.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence Aguilar, ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Johnson & Johnson avanza en las fases de creación de una vacuna contra la COVID-19 mientras el número de víctimas fatales aumenta en Estados Unidos. Laura Sepúlveda nos trae una actualización.
Mientras una encuesta de Axios e Ipsos devela que 6 de cada 10 encuestados dicen que no se aplicarán la vacuna contra la COVID-19, Johnson & Johnson anunció a través de un comunicado que este miércoles dio inicio a la tercera fase en la elaboración de la inmunización tras obtener resultados positivos en las etapas previas.
Basados en estos resultados y luego de discusiones con la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos, Ensemble inscribirá hasta 60.000 voluntarios en 3 continentes y estudiará la seguridad y eficacia de una vacuna de dosis única versus placebo para prevenir COVID-19.
Mientras tanto, el mundo se acerca a los 32 millones de casos registrados y Estados Unidos ya sobrepasó las 200.000 víctimas fatales. Cerca de 40.000 latinos han perdido la vida a cuenta de la pandemia en Estados Unidos y según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades analizados por el Washington Post, esta es la causa que ahora produce la muerte de 1 de cada 5 hispanos en el país. La situación lleva nuevamente al Senado a analizar las circunstancias, como expresa la senadora Patty Murray.
Las diferencias de salud que enfrentan las comunidades negras, latinas y tribales y otras comunidades de color siguen siendo graves y debemos prepararnos para la próxima temporada de influenza, cuando los expertos nos advierten que podemos ver otra ola de grandes casos.
Por su parte, la máxima autoridad epidemiológica del país, el doctor Anthony Fauci, destaca que la información para la vacuna es compartida entre empresas para el bien de los avances.
Nos sentimos cautelosamente optimistas de que podríamos tener una vacuna segura y eficaz, aunque nunca hay una garantía de eso. A medida que avanzan estos ensayos, predecimos que en algún momento para fines de este año, digamos noviembre o diciembre, sabríamos si estas son seguras y efectivas.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El próximo 14 de octubre será la fecha en el que el condado de Miami-Dade dará inicio a las clases presenciales. José Pernalete nos dice que esta programación se determinó justo cuando el estado de Florida registra un incremento de casos.
La reapertura de las aulas escolares con presencia de alumnos en Miami-Dade está prevista para el próximo 14 de octubre, una fecha determinada luego de que se rechazara la propuesta de comenzar las clases con estudiantes en las escuelas a finales del mes de septiembre.
Kindergarten, el pre-kinder, primer grado, algunas clases especiales ese día. Después, a los 2 o 3 días, empieza el resto de la escuela elemental.
El resto de los niveles se iniciará también de manera paulatina en días posteriores. Esto ocurre en el momento en el que el Departamento de Salud de Florida registra una tasa de contagio en alza por encima del 5%, luego de sostener una tendencia inferior luego de 11 días continuos. Las autoridades escolares indicaron que hay tiempo suficiente para garantizar la limpieza de las aulas con la participación de empresas especializadas en el área de higiene.
De tener máquinas que limpian las aulas en minutos, de que los estudiantes usen las mascarillas durante el día entero, no solo la mascarilla, pero también lo que se le llama el shield, que es el plástico que se le pone delante de las caras de los niños, que se limpien las manos
El distrito escolar del condado de Miami-Dade es el cuarto más grande en Estados Unidos, luego de Nueva York, Los Ángeles y Las Vegas. Cuenta con 28 mil profesores aproximadamente y más de 255 mil alumnos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Graves secuelas se reportan en los sectores agrícola y ganadero de 6 provincias de Ecuador tras la intensa emisión de cenizas del volcán Sangay este domingo. Néstor Aguilera nos cuenta que la situación está golpeando aún más la economía del país.
Grandes extensiones de sembrados cubiertos de ceniza que suman 80.000 hectáreas y ganado con problemas para su alimentación son los principales efectos de la emisión de ceniza del volcán Sangay este domingo. El volcán está situado a 5.230 metros sobre el nivel del mar en el suroriente de Ecuador. Autoridades de gobierno llegaron en las últimas horas a las zonas más golpeadas a fin de entregar ayuda y comprometer otros recursos.
Aquí está el gobierno para dar respuestas, tanto en la población, que es lo importante, los grupos vulnerables, lo relevante, y por otro lado en el tejido productivo.
Diversos productos, entre esos algunos de exportación como café, cacao y banano, fueron impactados por la ceniza. En la provincia costera de Guayas hay también amplias zonas de cultivos de arroz afectadas. Cumandá es un pequeño municipio localizado entre las regiones interandina y costa, que cuenta con unos 18.000 habitantes. La Voz de América dialogó con su alcaldesa, que enumeró algunas de las principales secuelas en el lugar después del fenómeno natural.
En lo que es sembrío de cacao, alrededor de unas 2.000 y pico hectáreas, pasto, unas 4.000 hectáreas.
El gerente de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente explicó que en 2 de las provincias afectadas se pone en peligro la producción de 60.000 litros de leche diarios. Además, el ganado no puede alimentarse por la contaminación de los pastizales.
Esa persona ya no tiene ingresos. Esa persona vivía de la producción de leche o de algo de producción agrícola y de pronto se quedó sin ingresos. Y eso sí es un drama tremendo.
La emisión de ceniza, que también obligó a una breve suspensión de las operaciones aéreas del domingo, constituye un problema adicional para importantes sectores de la economía ecuatoriana, fuertemente golpeada por el avance del COVID-19. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Al regreso, les contamos cuáles son las reformas que propone la oposición en Nicaragua para el sistema electoral.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Un informe de la firma Gallup reveló que en los últimos 3 años ha aumentado el rechazo a los migrantes en todo el mundo, en especial a los venezolanos que llegan a países de Sudamérica. Adriana Núñez tiene los detalles.
La encuestadora Gallup llegó a esta conclusión tras preguntarle a ciudadanos de 140 naciones cuál era su opinión de que los migrantes se mudaran a su país, se convirtieran en sus vecinos y si consideraban bueno o malo que contrajeran matrimonio con un miembro de su familia. La investigación reveló que Perú, Ecuador y Colombia fueron los tres países donde más disminuyó el denominado índice de aceptación de migrantes. El estudio explica que, por ejemplo, en Colombia, de 2016 a 2019, se redujo de un 61% a un 29% el número de personas que evaluó como positivo que un extranjero escogiera su territorio para vivir. La Oficina de la Organización de Estados Americanos para los Migrantes y Refugiados Venezolanos ha advertido que este rechazo se ha profundizado con la pandemia.
Muchas de las capacidades de estos países se han visto superadas y lo que pasa mucho, que es que lo que hay que entender es que cuando los migrantes llegan a un país de acogida, los migrantes muchos se concentran en ciertas ciudades, ¿no? Y son ciudades que tienen ya unas condiciones preexistentes, unos problemas previos y poblaciones que también son vulnerables. ¿Y qué pasa? Entonces puede ocurrir normalmente un choque entre estas poblaciones en el sentido que se compite por los servicios, se compite por el acceso a la salud, por el acceso al trabajo.
Desde la OEA alertan que la mitad de los inmigrantes venezolanos no tiene documentos para estar legalmente en las naciones que los reciben. De acuerdo con Gallup, Chile es uno de los pocos países de América donde el índice de aceptación de migrantes se mantiene y lo atribuyen a que buena parte de los venezolanos que ha llegado a esa nación tiene estudios universitarios. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
En Venezuela, el precio del dólar registra su punto más alto del año, ubicándose sobre los 400 bolívares. En esa dirección, los venezolanos aseguran que están lejos de vivir dignamente con un salario mínimo que ahora se ubica en menos de un dólar. Álvaro Algarra.
Durante los últimos días, la moneda estadounidense en Venezuela ha aumentado su valor de manera exponencial, rebasando los 400.000 bolívares por cada dólar, su valor más alto en lo que va del año. Entre tanto, un amplio sector de la población no tiene acceso a la divisa o lo tiene solo muy esporádicamente.
En ese contexto, la señora Mariela Rodríguez asegura que con el dólar aproximado que percibe mensualmente, no puede acceder ni siquiera a un producto de la canasta básica alimentaria.
Estamos muriéndonos de hambre, le voy a decir la verdad, no estamos muriendo de hambre, porque en realidad la pensión, por lo menos para mí, son 400 bolívares, y con eso no compro ni un pan, y mientras tanto aquí no se resuelve nada, la oposición alando para su lado, y los otros llenándose, y entonces ¿en qué quedamos, señor?
El integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional del país, Ángel Alvarado, por su parte, aseguró que miles de familias en el país actualmente viven en lo que se cataloga como miseria.
Oiga, se den un dólar por todo un mes de trabajo. Una enfermera, una maestra, un policía que gana alrededor del salario mínimo no puede ni él ni su familia subsistir con esa cantidad de dinero.
A pesar del incremento exponencial del precio de la divisa, el ministro del gobierno en disputa del país, Tarek El Aissami, indicó que las medidas económicas para el sector productivo nacional y protección que implementan hacia la clase trabajadora colocan a Venezuela como ejemplo en la construcción de una economía real y productiva. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La oposición nicaragüense presentó al país una propuesta de reformas electorales que contemplan diversos cambios de fondo en el sistema. Donaldo Hernández nos da los detalles desde Managua.
A un año de las elecciones presidenciales en Nicaragua, la coalición nacional, el bloque opositor más grande del país, junto al independiente Grupo Pro Reformas Electorales, presentó una propuesta la cual contempla cambios de magistrados en el Consejo Supremo Electoral, la observación internacional, el voto de los nicaragüenses en el exterior, entre otros puntos.
Todos sabemos que deben haber reformas, que debe haber una participación amplia, sin restricciones, que deben desactivarse los grupos paramilitares, todo el mundo, que deben haber libertad de los presos políticos, que son condiciones habilitantes anteriores al proceso de reforma electoral.
Según las dos organizaciones, las reformas que proponen serán presentadas a la Organización de Estados Americanos y así presionar al gobierno de Daniel Ortega para que apruebe la propuesta.
Creemos que es una propuesta oportuna en este momento. de cara a un planteamiento a nivel interamericano, pero en el sistema de la OEA.
Sin embargo, algunos funcionarios estatales sostienen que hasta el momento ninguna propuesta ha sido presentada en la Asamblea Nacional y que el Partido Frente Sandinista aún no discutirá las reformas porque la oposición se mantiene fragmentada.
Tienen que aportar lo mejor de ellos mismos, entre otras cosas, ser consistentes con ellos mismos en términos de unidad, en términos de qué, cuál es el cuerpo político que representan.
Mientras tanto, Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA siguen instando al gobierno de Ortega a que dé garantías para las elecciones del próximo año, las cuales podrían poner fin a la crisis sociopolítica. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y quédese porque al volver un nuevo proyecto tecnológico descubre cómo utilizar la energía limpia del océano.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Es grande, pesado y amarillo. Los creadores de OE35 lo llaman una boya, pero esta pieza de mega infraestructura puede representar un gran salto al futuro para aprovechar la energía limpia del océano.
Tiene más de 30 metros de largo, pesa 830 toneladas y tiene la forma de un gigante ladrillo amarillo. Los creadores del OE35 lo llaman una boya, como una boya oceánica, y flota en el océano. El OE35 es la culminación de una década de desarrollo en energías limpias renovables, aprovechando el poder de las olas del mar, y es un proyecto conjunto entre los gobiernos de Irlanda y Estados Unidos. Sus creadores lo sometieron a controles finales en los muelles de Portland, Oregon.
No importa cuán eficiente sea su tecnología para recuperar energía del océano, si no sobrevive, eso es irrelevante. Por lo tanto, hemos probado este dispositivo en la bahía de Galway durante 3 años. En la primera semana de su implementación, resistió una tormenta enorme. Este dispositivo se construyó con criterios de diseño para soportar 100 años de tormenta.
La boya está diseñada para asentarse anclada en alta mar, oscilando hacia arriba y hacia abajo con cada ola. Dentro hay una gran cámara que se inunda cada vez que una ola la golpea. La inundación empuja el aire hacia adentro y fuera de la cámara, que hace girar una turbina que a su vez impulsa un generador eléctrico. El OE35 fue enviado recientemente a una instalación de la Marina de Estados Unidos en Hawái para una prueba de 1 año. Natalisa Las Guaitero, Voz de América.
Y en honor a la fallecida jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, Nueva York, su ciudad natal, la recuerda en cada rincón. Uno de ellos, la estatua Fearless Girl, o Niña Sin Miedo. Desde que se conoció su deceso, viste un cuello de encaje como lo usaba la magistrada. Bader Ginsburg fue una incansable defensora de la igualdad de género y una de las principales voces liberales en la Corte. Su trabajo será un legado memorable en la historia de Estados Unidos. Así llegamos al final.
Like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. Sounds just like a song.